Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja. Es miércoles 10 de agosto, un día que dedicamos especialmente al mundo del empleo público, a esas convocatorias de oposiciones que están disponibles y a toda la actualidad que está relacionada con el mundo de las oposiciones, del empleo público. Hoy vamos a hablar de una iniciativa que está desarrollando desde el mes de febrero el Ayuntamiento de Madrid y que presta atención a esas personas interesadas precisamente en trabajar en el Ayuntamiento de Madrid en las múltiples categorías profesionales que forman parte de su plantilla. Desde el mes de febrero hasta ahora han atendido las llamadas de cerca de 1.200 ciudadanos. Será uno de los temas que tratemos durante la próxima hora, porque como siempre te acompañamos hasta las 4 de la tarde. Aquí en la sintonía de Onda Madrid comienza Madrid Trabaja. Como siempre, la primera parada de este miércoles nos lleva a saludar a Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, hola, muy buenas, ¿cómo estás?
Pues encantado un día más de saludarte, que por cierto, hoy vamos a hablar de ese canal de atención a las personas que quieren trabajar en el Ayuntamiento de Madrid y me estoy acordando de que tú también has resuelto, ¿verdad?, alguna consulta, porque como eres la persona que bucea todos los días en el BOE, en el BOCAN, en busca de procesos de selección en empleo público, pues también los oyentes a veces nos escriben y tú les respondes con algunas consultas, ¿no? Porque no siempre resulta, por ejemplo, sencillo encontrar las bases de una convocatoria.
Sí, porque a veces aparece en el BOE, en el BOCAM, pero hay que esperar un par de días como mucho para que aparezcan esas bases publicadas en las propias páginas web de los ayuntamientos. Hay que tener paciencia, no desesperarse y efectivamente a veces cuesta encontrarlas, pero hay que bucear en internet, que como decía un profesor mío, decía, todo está en la web. Pues sí, efectivamente todo está en la web, hay que buscarlo. Pero y si no, que nos envíen, que yo encantada de responderles.
Bueno, pues que envíen cualquier consulta, Andrea, aprovechamos ya a dudasmadridtrabaja@andamadrid.es, también las relacionadas con el empleo público y de hecho nosotros cuando difundimos estas convocatorias enseguida ya lo podrán hacer también incluso las de este miércoles, consultar todos los detalles a través de las redes sociales. Tratamos de enlazar siempre a esa dirección donde van a encontrar las bases al detalle de la convocatoria. De ello se encarga Andrea San Martín. Así que, Andrea, te voy a pedir, además, antes de compartir estas ofertas con todos los oyentes, que nos cuentes dónde estamos, qué redes sociales tenemos disponibles.
Sí, en Twitter y en Facebook. En Twitter, @MadridTrabajaOM, y en Facebook nos llamamos Madrid Trabaja. Ahí a las 4 de la tarde están publicadas ya esas ofertas de empleo con sus respectivos enlaces para que puedan inscribirse.
Y hoy precisamente, Andrea, comenzamos con una convocatoria de oposiciones en la Comunidad de Madrid para técnicos superiores de salud pública.
En total son 23 plazas, dos de ellas son para personas con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. Los aspirantes deberán tener formación universitaria en medicina y también el título de médico especialista en medicina del trabajo. El proceso de selección está formado por una fase de oposición con tres ejercicios teórico-prácticos y el 24 de agosto finaliza ese plazo de solicitud.
En Torrejón de Ardoz hay 8 puestos de trabajo para repartidores.
Una flota de gestión de licencias VTC necesita trabajadores con vocación por el trato con clientes y experiencia anterior en labores de reparto en agencias de transporte. Se requiere carné de conducir tipo B con al menos 2 años de antigüedad y también se valora aquí experiencia en el sector logístico.
Nos acercamos ahora a Villarejo de Salvanés, donde demandan docentes de desarrollo de videojuegos y realidad virtual con Unity 3D.
Impartirán a través de contenidos teórico-prácticos asignaturas relacionadas con el desarrollo de videojuegos para ordenadores, consolas y dispositivos móviles. Es necesario tener formación universitaria formación profesional de grado superior o equivalente, experiencia anterior en un puesto similar, impartiendo esas clases, una media de 100 horas, y vehículo propio. El contrato es temporal, de 300 horas de duración, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. El salario es de 15 euros la hora y la fecha de incorporación a este puesto de trabajo para docentes de desarrollo de videojuegos es el 4 de octubre.
También destacamos un programa de empleo de primera experiencia profesional en las administraciones públicas.
Con el objetivo de contratar a jóvenes desempleados menores de 30 años y con formación universitaria y también formación profesional en la modalidad de contrato formativo para la obtención de la práctica profesional realizando labores en el ámbito del sector público. Hay 403 ofertas que incluyen un total de 655 puestos de trabajo en la Comunidad de Madrid. Es necesario estar inscrito en las oficinas de empleo.
Y terminamos este miércoles con una empresa de consultoría ambiental que está ubicada en Vallecas y que ofrece un puesto de técnico en prevención de riesgos laborales.
Para labores de gestión de la coordinación en instalaciones, gestión de la documentación de prevención de riesgos laborales y de plataformas de coordinación de actividades empresariales, así como de prevención en la propia empresa. Hay que tener 2 años de experiencia para optar a este puesto, nivel alto de inglés y conocimientos de ofimática también avanzados. La jornada es a tiempo completo, de lunes a viernes, en turno partido. Los viernes es jornada intensiva. El salario bruto anual oscila entre 21.000 y 26.000 euros.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas, entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja. Ya tienes disponibles los detalles de las ofertas de empleo de este miércoles 10 de agosto. Gobierno y agentes sociales negocian desde el mes de abril el texto que va a recoger el nuevo Estatuto de las Prácticas No Laborales, más conocido como Estatuto del Becario. La norma tiene como objetivo reconocer una serie de derechos mínimos a esos estudiantes que realizan periodos formativos en las empresas y podría salir adelante sin el acuerdo de la patronal. Al menos esa es la posibilidad que deslizó hace unos días el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey. De ser así, se aprobaría con el apoyo de los sindicatos. Vamos a conocer las últimas novedades de esta negociación con Adrià Jungen, que es el responsable de Juventud de Comisiones Obreras. Adrià, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantados de saludarte este miércoles en Madrid Trabaja para conocer cómo avanza la negociación de este Estatuto del Becario y si vosotros, desde Comisiones Obreras, también veis esa posibilidad más cercana, que salga adelante este texto únicamente con el apoyo de los sindicatos.
Bueno, nosotros la verdad es que con los últimos borradores nos sentimos bastante cómodos, entendemos que hay muchísimas cuestiones que son un gran avance en materia de derechos para los y las becarias. Sobre si la COE va a firmar o no, yo creo que es una cuestión que hay que preguntarle a la COE. Aún así, sí que es verdad que en la mesa hemos podido ver en todo momento un alejamiento muy grande de la COE hacia el documento que Trabajo nos ha presentado e incluso una cierta irresponsabilidad, ¿no?, podríamos decir, por seguir defendiendo un modelo de prácticas que de facto es precarizar y condenar a la juventud a años de explotación, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos complicado un acuerdo con COE, pero en todo caso tienen que ser ellos quien digan si van a firmar o no el Estatuto del Becario.
De hecho, el propio secretario de Estado admitía la semana pasada que veía también una mayor sintonía con las organizaciones sindicales en estos momentos. Podemos decir, por lo tanto, también, escuchándote, Adrià, que cada vez son menos los puntos de esta negociación que os disgustan y más los que os agradan.
Sí, yo creo que el acuerdo no ha llegado ya, pues porque estamos en el mes de agosto, que si hubiésemos seguido negociando, yo creo que ya se hubiese llegado a un acuerdo. Faltan detalles muy pequeños y técnicos, y en ese sentido, pues después de septiembre entiendo que lo acabaremos de cerrar y ya se hará pública la firma y el documento, sí.
En el marco de esta negociación se ha hablado de la posibilidad
de que los estudiantes en prácticas pudieran acceder de alguna forma a través de este estatuto a la prestación por desempleo una vez terminados estos periodos de formación. ¿En qué términos se está debatiendo y en qué punto está esta posibilidad? ¿Finalmente se va a poder introducir?
Bueno, es un punto en el que, por lo menos Comisiones Obreras y el Ministerio de Trabajo, no coincidimos. Es una cuestión que vino a trasladar a la mesa a Comisiones Obreras. A la vez también Yolanda Díaz lo anuncia su estudio, pero finalmente parece que se va a quedar fuera de esta reforma y no por voluntad de Comisiones Obreras.
Otra de las opciones, ¿verdad? Otro de los escenarios que ha planteado a lo largo de esta negociación vuestro sindicato es poner fin a las prácticas extracurriculares. ¿Eso finalmente sí va a poder ser así?
Sí, es una cuestión que bueno, ya se ha filtrado muchas veces en prensa, así que ya no hay problema por decirlo, pero sí, finalmente se van a eliminar las extracurriculares. Entendemos que es una muy buena noticia porque es donde ocurre la mayor parte del fraude. Al final, en las prácticas no laborales han venido a ser una precarización, ¿no?, de la juventud y mano de obra, o sea, y obtener mano de obra más barata. Esto ocurría sobre todo con las extracurriculares, porque las prácticas curriculares como mucho pueden ser 3 o 6 meses. Normalmente no va mucho más allá, ¿no? Entonces entendemos que la eliminación de las extracurriculares es una muy buena noticia, aunque es verdad que se va a establecer una moratoria de cierto tiempo que entendemos que, bueno, puede dar cierto margen a las universidades para adaptar sus planes docentes y hacer la reforma menos traumática. Pero entendemos que eso es un gran avance y que vendrá a dar mejores condiciones a la juventud trabajadora.
Adrià, además, de hecho, como el objetivo, ¿verdad?, de esta normativa, uno de ellos al menos, es que las empresas no cubran con becarios puestos estructurales. De hecho, esta normativa plantea también incluso limitar el número de becarios a los trabajadores de la empresa, ¿no?, que no supere cierto porcentaje.
Sí, eso es una de las propuestas que en principio estamos en sintonía el Ministerio de Trabajo y los sindicatos. Valoramos muy positivamente, de hecho Comisiones Obreras también lo llevaba en un documento inicial que hicimos, ¿no?, de un poco establecer posición y objetivos dentro del estatuto del becario. Y bueno, entendemos que ocurrían situaciones un poco estrafalarias, ¿no?, como empresas de 5 trabajadores que permanentemente tenían a 5 o 10 becarios sacando el trabajo estructural de la empresa a cambio de experiencia, pero sin ningún tipo de remuneración, ¿no? Esas son situaciones que queremos que se acaben con el estatuto del becario y al final pues que vendrán a dar más estabilidad y mejores condiciones para la juventud que está en ese proceso de transición entre el mundo académico y el mundo laboral que tiene que dejar de ser sinónimo de precariedad.
¿Nos puedes adelantar en qué porcentaje se está hablando? Más o menos, no sé, en una empresa de 10 trabajadores, no sé si como máximo un becario durante esos periodos.
Bueno, lo que se está hablando, que también se ha filtrado ya a prensa, era un 20%, algo así. Sí.
Estaríamos entonces en torno al 20% de becarios, de máximo, que se regularía en este nuevo estatuto del becario. Y luego quería preguntarte, Adrià, también si se está discutiendo alguna remuneración mínima que perciban esos estudiantes en prácticas durante el periodo de formación. Creo que en estos términos se habla no de salario, sino de retribución del gasto.
Sí, de compensación de gastos. Eso es la cuestión que se está trabajando. Eso parece que está más o menos cerrado. Aún así, Comisiones, pues a futuro seguirá reivindicando que las prácticas tienen que tener cierta remuneración para bueno, al final esa inclusión se haga con calidad y con ciertos derechos. Pero sí, esa cuestión también estaría bastante avanzada.
¿Se va a establecer una cantidad mínima o se va a dejar, digamos, cierto margen de maniobra para las empresas?
Eso aún hay que acabar de cerrarlo, así que prefiero, no tengo mucho margen para comentarlo.
Como nos decías, ¿verdad, Adrià? Si no se tuerce la negociación, sea o no con el acuerdo de la patronal, en principio, en septiembre, sí tendríamos ese texto definitivo para aprobarlo y ya para conocer todos los detalles, ¿no?
Sí, eso es. Yo creo que en septiembre cerraremos ya esto, que tenía que estar antes de verano. Y luego pues tocará llevarlo a las empresas y trabajar para evitar el fraude, porque no solo con una un buen estatuto del becario conseguiremos reducir el fraude, sino que luego tocará ir y denunciar inspección de trabajo y denunciar para asegurarnos de que ningún que no hay más jóvenes en la figura del falso becario.
Y en esa labor también de difusión de esta nueva normativa, ¿se va a trabajar con las universidades para que sean también los estudiantes quienes conozcan sus propios derechos y puedan así también reivindicarlos?
O sea, yo creo que a nivel desde Comisiones Obreras, lógicamente iremos a las universidades a contar cuáles son los nuevos derechos adquiridos y cómo usarlos. En cuanto a las propias instituciones, tendremos que ver cómo operan, ¿no? Es complejo porque en muchos de los casos, y no hay que poner a todo el mundo en el mismo saco, gran parte de los falsos becarios que se han detectado y denunciado han sido las propias universidades, como el caso de la Autónoma de Madrid, de la Carlos III. Entonces, bueno, de las universidades la verdad es que no esperamos que tengan un papel muy activo en la lucha contra el fraude. Y desde ahí el sindicato pues hará todo lo posible para reducirlo.
Pues Adrià Junyent, responsable de Juventud de Comisiones Obreras, te agradezco que hayas estado estos minutos aquí en los micrófonos de Onda Madrid, de Madrid Trabaja. Muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Carlos Honorato y Manu Velasco en el programa de cine de Onda Madrid.
Última sesión, se mueve a Onda Madrid. ¿Eh? Los domingos de verano.
Domingos, tenemos algún sábado, tenemos algún día festivo que trabajar, que como somos allí lo más...
A la hora de la comida es una hora maravillosa.
Bueno, pero
para
además...
preparar la comidica, la comida de verano, el gazpachito,
claro,
las ensaladitas ricas, eso ligeras, es, oyendo es. Última sesión. Pues me parece una maravilla.
Lo dicho, última sesión, fines de semana y festivos a las 2 de la tarde.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y hemos comentado en más de una ocasión a lo largo de esta temporada, en nuestro miércoles de empleo público, la necesidad de las administraciones de atraer talento a los procesos de selección, en parte para rejuvenecer las plantillas y cubrir todas esas vacantes que se están generando y que se van a generar durante los próximos años por las jubilaciones. Dentro de esa iniciativa que compone Madrid Talento para dar a conocer todas las oportunidades y las convocatorias que se lanzan desde el Ayuntamiento de Madrid, hay un canal disponible en el que se presta asesoramiento sobre los distintos procesos y donde atienden funcionarios voluntarios como nuestros siguientes invitados. Uno de ellos es Abdelmafut Lanchati, que es trabajador social en el Ayuntamiento de Madrid. Abdel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javi. Muy buenas.
Encantado de tenerte con nosotros este miércoles en Madrid Trabaja, porque tú eres uno de los voluntarios, ¿verdad?, de los funcionarios que participa en esta iniciativa para acercar esos procesos y atender todas las peticiones de información, ¿no?
Así es. Bueno, si me permites, Javi, sí que quería felicitar a los compañeros del área de Gobierno, de Hacienda y Personal por la iniciativa, en concreto, bueno, al director general Antonio Sánchez y, por supuesto, a su equipo con Joaquín Meseguer y José Sánchez Madrazo a la cabeza. Creo que es necesaria esta iniciativa para todos aquellos que en un momento pensamos en acercarnos al empleo público y creo que es digno de felicitarles y, por supuesto, a vosotros agradeceros el altavoz que nos estáis dando para llegar a todas esas personas que están pensando o quieren o les inquieta el cómo acceder al empleo público. Y efectivamente, como decías, perdona Javi, sí soy uno de los voluntarios, nos contactaron a diversas áreas de gobierno, entre ellas la mía, el área de gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, para bueno, contar lo que hacemos, básicamente, pues no es otra cosa, y luego, por supuesto, aquellas personas que nos pedían cómo, las dudas que podían tener, perdona, cómo podían acceder, pues nosotros se las solucionábamos.
Porque Abdel, ¿cuánto tiempo llevas tú como funcionario en el Ayuntamiento de Madrid?
Bueno, yo como funcionario en Entré como interino porque me presenté a una oposición en el año 2010. Tengo 38 años, soy relativamente joven, no sé de los que se jubilan, como decía, no sé de los que se van a jubilar dentro de poco. Me presenté a una oposición, como te decía, en el año 2010 y entré como interino, me llamaron en el 17 y luego saqué mi plaza en el año 2019, a finales del 19, el 25 de noviembre para ser más exactos, saqué la oposición de trabajador social.
Y cuando comenzaste a preparar la oposición, supongo que también habrías agradecido, ¿no?, poder tener un canal en el que contactases ya con personas, con funcionarios que están desarrollando las funciones que después serían las tuyas de aprobar esa oposición, ¿no?
Exacto. Fíjate, una de las cuestiones que yo siempre repito es cuando vamos a las universidades, bueno... La última en la que estuvimos fue la mía, la Complutense. Les decía a las compañeras y compañeros que estaban allí que hubiésemos agradecido nosotros el que nos hubiesen dado una oportunidad así de explicarnos cómo llegar a presentar, cómo encarar un examen, recomendaciones de cómo estudiar los primeros exámenes. Efectivamente, al final, cuando yo me presenté en el año 2010, eran muchísimas dudas. No sabías siquiera si cómo prepararte el segundo examen, cómo preparar el primero. Y bueno, y esto es al final, pues te pegas la primera avanzada, la primera vez que te presentas y luego posteriormente vas aprendiendo de los errores. Y la segunda ya vas pues un poco más sobre seguro, pero no tuvimos en mi época, digamos, en el momento que yo me presenté, no tuvimos esta oportunidad que están teniendo las compañeras y compañeros que van a preparar la oposición.
Vamos a saludar también a otra compañera, a María Ángeles García, que ella es ingeniera técnica de obras públicas en el Ayuntamiento de Madrid. María Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Supongo que escuchando también lo que comentábamos junto a Abdel, no sé cuánto tiempo llevas tú trabajando en el Ayuntamiento de Madrid, pero supongo que la respuesta será similar, ¿no? También habrías agradecido poder tener este canal de consulta cuando estabas preparando las oposiciones.
Así es, cuando contactaron con nosotros Joaquín Meseguer y José Sánchez Madrazo para transmitirnos esta iniciativa de poder orientar a quien se planteara opositar, me pareció fantástico, porque lo primero que te viene a la cabeza es eso, es cómo habría agradecido yo el poder tener a alguien a quien consultar, porque como decía Abdel, das muchos palos de ciego la primera vez que opositas. Luego, con la experiencia, la segunda vez que vas, pues aprendes de esos errores. Yo oposité primeramente a la Comunidad de Madrid y también estuve trabajando varios años como interina. Y en el ayuntamiento me incorporé en 2018.
Junto a vosotros hay otros tantos compañeros, ¿verdad? Porque creo que el equipo lo formáis en torno a 70 funcionarios, que además hay que decirlo, que es un proceso y un asesoramiento que realizáis de forma completamente desinteresada. Y lo cierto es que María Ángeles está funcionando realmente bien, porque desde el 14 de febrero, ¿verdad?, que se puso en marcha esta iniciativa, pues habéis asesorado a en torno a 1.200 ciudadanos.
Así es, ha tenido gran acogida y la gente que llama es muy agradecida. A mí entonces te hace el trabajo muy gratificante, porque el poco tiempo que les dedicas, que de verdad que no es un gran esfuerzo, lo agradecen muchísimo. Siempre es, gracias por tu tiempo, qué bien, me has ayudado. Entonces, no sé, a mí me está resultando muy gratificante, la verdad.
Sobre todo porque para los novatos, digamos, en los procesos de selección o incluso en esos puestos que son menos conocidos en el empleo público, son tantas, ¿verdad?, las incógnitas que tienen, que se agradece que haya una persona que ha pasado por lo mismo, que sea quien te cuenta los pasos que tienes que dar.
Así es. Te dicen, vale, y una vez que he decidido opositar, ¿por dónde empiezo? Y conozco... También esa sensación, dices, vale, yo ya me lo he planteado, sé las ventajas que tiene, estoy dispuesta a hacer el esfuerzo, ¿por dónde empiezo? Yo lo que les digo siempre es, métete en el buscador de oposiciones de la página web del ayuntamiento, que tiene un acceso directo desde la página de inicio, y están está colgada toda la información de las últimas convocatorias y te va a ayudar a centrarte muy bien, a ver cuál es el proceso desde que se publica la oposición, se aprueba el tribunal, se convoca el primer examen, cómo son cada uno de los exámenes, cuánto tiempo más o menos pasa desde un examen a otro. Y te va a dar una visión global de cómo es toda la oposición. Y luego ya pues a preguntas más concretas entramos a profundizar en más detalle. Pero ese es un muy buen punto de partida.
Coincides, ¿no, Abdel, en esa primera pregunta de por dónde empiezo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer?
Sí, efectivamente, lo que comentaba un poco antes, que María Ángeles ha explicado a la perfección ahora mismo, y es el hecho de enfrentarte a lo desconocido, que genera muchísima ansiedad la incertidumbre, porque evidentemente cuando te presentas a una oposición nadie te garantiza nada. O sea, te puedes pegar la panzada a estudiar, como decimos, y llegar el día del examen y por diversos factores, pues ese día no estar acertado y claro, todo el esfuerzo que has hecho, pues digamos que ha sido en vano. Pero fíjate, o sea, yo la lectura que les hacía a los compañeros y compañeros cuando hablaba con ellos era que el esfuerzo, aunque ese día falles, no pasa nada. ¿Por qué? Porque se abren muchos procesos de oposición. Aunque nosotros estamos cuando vamos buscando talento para el Ayuntamiento de Madrid, porque vamos a hacer un poco de proselitismo, es la mejor administración. pero te sirve para otras administraciones. En el caso que ha dicho María Ángeles, ella opositó para la Comunidad de Madrid, y luego es todo ese aprendizaje o todo ese conocimiento le ha servido para el Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, pues bueno, el miedo que tienen en un principio fallaré y demás, pues no es en vano el esfuerzo, porque luego tiene recompensas.
Todos los que en alguna ocasión hemos participado como voluntarios en algún programa de voluntariado sabemos que hay un enriquecimiento personal bastante importante detrás de esta labor, ¿verdad? De ayuda a personas que lo necesitan. No sé si en vuestro caso también ocurre así, y no sé si está relacionado con volver años atrás a recordar con toda la ilusión con la que llegabais al proceso de selección y al puesto en los primeros días.
Sí, fíjate, bueno, María Ángeles, si me permites.
Sí, claro.
Fíjate, una de las cosas que nos pasaba, porque íbamos, pues bueno, ha sido otra compañera también, María Gardón o Pablo Sanz, con el que he compartido también espacios en la universidad, volvíamos y decíamos, joder, qué bien. El estar aquí, porque aunque luego es verdad, el tema del voluntariado, tienes que volver a tu puesto de trabajo y hacer el trabajo que te ha quedado por hacer ese día, es decir, que eso no te lo quita nadie, pero sí que vuelves, reconectas con la universidad, por ejemplo, en nuestro caso, reconectas con ese momento, con la ilusión de empezar, con la incertidumbre, con los nervios, con el miedo, y bueno, y eso ves que eres útil a la gente. O sea, ves que eres útil a los compañeros y compañeras y que eso les va a ayudar. Y eso es lo más gratificante de todo esto, y que sobre todo que uno cuando está en esa situación de enfrentarte a una oposición, siempre dices, ¿qué podré hacer yo en el futuro por los demás? Porque al final siempre lo decimos en nuestras charlas cuando vamos o cuando hablamos, tenemos vocación de servicio público. Y eso no está pagado. O sea, no hay dinero que pague esa vocación de servicio público. Y hay que devolver a la gente lo que nos ha sido dado de gratis. Es decir, que nosotros tenemos que devolverles esa ilusión que nosotros tenemos por servir a los demás y que es atraer talento a nuestro ayuntamiento.
María Ángeles, ¿querías comentar?
Subrayar lo de Abdel. Es muy gratificante. Lo había comentado antes, perdonad que me repita. Y sí que estoy totalmente de acuerdo con él. Cuando vuelves a la universidad, yo ya tengo unos años más que Abdel, y cuando vuelves y ves personas que están terminando las carreras y que se plantean, y bueno, ¿y ahora por dónde tiro? ¿No? Empresa privada, empresa pública, te preguntan, ¿y es compatible estudiar trabajando a la vez? Es muy bonito, de verdad que sí, sobre todo porque en nuestras carreras no es habitual opositar. O tienes un familiar que lo haya hecho antes, o cuando yo terminé de estudiar, para mí no era una salida que me planteara, por absoluto desconocimiento, no por otra cosa. Entonces, el poder decirles, jo, animaros, tiene muchas ventajas, y poderles dar esas pautas, a mí me está resultando muy enriquecedor.
De los datos que nos ha facilitado el Ayuntamiento de Madrid, del balance que se realiza desde la puesta en marcha de esta iniciativa, de esas casi 1.200 consultas, pues el 72% son mujeres, y además un dato importante también, el 20% de ellas son menores de 30 años, de 29 años. María Ángeles.
Sí, sí, así es. Bueno, yo creo que uno de los mayores atractivos de la administración pública es el poder conciliar. En mi caso, la conciliación familiar. Y en el caso de la gente joven, creo que puede ser el tener más tiempo libre, que cuando nosotros terminábamos de estudiar, estábamos como focalizados a esas jornadas interminables. No te planteabas el tiempo libre, y las nuevas generaciones llegan teniendo muy claro que quieren tener tiempo libre para otras cosas. Y en nuestro sector de la construcción, es verdad que los horarios de la empresa privada siempre han sido un poco criminales, y la administración te permite tener ese tiempo libre para conciliar familiar o para dedicar a tus hobbies. Y yo creo que todavía, esto esperemos que cambien los años, pero todavía la mujer sí que estamos más condicionadas a ese quiero formar familia, quiero tener tiempo libre. Y creo que ahí puede ser una de las claves por las que haya más mujeres que se planteen opositar.
Entre las peticiones se han incrementado, ¿verdad?, las relacionadas con 7 colegios profesionales, entre ellos al que pertenece María Ángeles, el de sí. Ingenieros Técnicos de Obras sí. Públicas. Y luego también entre los puestos que reclaman mayor demanda o mayor atención por parte de las personas que contactan con vosotros, también está la de trabajadores sociales, Abdel.
Sí, bueno, en nuestro caso, fíjate, hablabais de las mujeres, en nuestro caso el 90% de la plantilla del ayuntamiento son mujeres, o sea que hombres, la verdad que somos poquitos. Y nosotros concurre una cosa, Javi, y es las condiciones laborales a las que hacía referencia María Ángeles con el tema de la conciliación, pero nosotros también es verdad que con el salario. El salario de la empresa privada en el ámbito del trabajo social con relación a la administración pública es sustancialmente mayor el nuestro salario. Por tanto, yo creo que es una de las condiciones que al final predisponen a la gente para que tome la decisión, perdón, de opositar. Y en nuestro caso, afortunadamente, en trabajo social, nosotros sí que se suelen cubrir todas las plazas que se convocan. Se cubrieron las del proceso del año 2010, las del 2005, las del 2017, se cubrieron todas las plazas, y por tanto nosotros no nos sucede como en otros cuerpos, que es verdad que ahí tienen mayores limitaciones porque se presenta menos gente, pero dicho esto, no significa desanimar a la gente para que no se presente, porque se presente mucha gente. Ocurre se da una paradoja, perdón, y es que la gente que se presenta al Ayuntamiento de Madrid, se presenta a la Comunidad de Madrid, se presenta a todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, y al final las listas de interinos están conformadas muchas veces por las mismas personas. Y hoy en día, para cubrir una vacante en el Ayuntamiento de Madrid, pues tienen que llamar a muchísima gente de la lista, porque ya están prestando servicios en otra administración o están como interinas en el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, por tanto, yo animo a la gente, porque al final, como digo yo, siempre somos los mismos que vamos dando vueltas por ahí, nos presentamos en todos los sitios.
Ya para terminar, quería preguntaros qué tienen que hacer las personas que nos estén escuchando, que les interese trabajar en el Ayuntamiento de Madrid, conocer los procesos que están en estos momentos en marcha o los que van a estar en un futuro, que tengan estas dudas que hemos ido comentando durante esta entrevista. ¿Qué tienen que hacer para poder hablar con vosotros o con otros compañeros?
En la página web del ayuntamiento, en el apartado de oposiciones, hay un formulario al que se accede pinchando en ¿quieres trabajar con nosotros? Es un cuestionario muy breve, solo tienes que dar nombre, categoría profesional por la que estás interesada preguntar, y un número de teléfono para que podamos contactar con ellos.
Pues tomamos nota porque es un canal muy útil para todas esas personas interesadas en trabajar en el Ayuntamiento de Madrid. María Ángeles, Abdel, ha sido un placer compartir estos minutos de radio con vosotros.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Javi. Muchísimas gracias, María Ángeles.
Gracias.
Más oportunidades de empleo público en Madrid Trabaja este miércoles. Como siempre, Andrea San Martín consulta todos los días el boletín oficial de la Comunidad de Madrid y aquí apareció una convocatoria de la que vamos a hablar en los próximos minutos, una convocatoria del Ayuntamiento de Fuente del Saz de Jarama, una bolsa de empleo para la categoría de educadores infantiles. Vamos a conocer más detalles de este proceso de selección con Eva Manzano, que es la concejala de Cultura y Comunicación del Ayuntamiento de Fuente del Saz de Jarama. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Encantados de tenerte hoy con nosotros en el programa para conocer los detalles de esta convocatoria, ¿verdad?
Sí, nosotros encantados de que os hayáis interesado para darle la mayor difusión posible, porque cualquier oferta de empleo siempre es buena, tanto para la Comunidad de Madrid como para el resto de España, por supuesto.
Claro, y esta es una convocatoria, ¿verdad? Una bolsa de empleo. Siempre que hablamos de bolsas de empleo, pues por lo tanto se trata de oportunidades de contratación temporal para cubrir esas necesidades que se van a dar en los servicios que presta el Ayuntamiento y en este caso educadores infantiles que trabajarían en la Casa de Niños, la Escuela Infantil La Cigüeña, que está en el municipio.
Sí, correcto. Se trata de una bolsa de empleo para cubrir los puestos necesarios que puedan surgir a lo largo del curso escolar para las plazas de educadoras infantiles en lo que se denominan casitas de niños, escuelas infantiles, que es la etapa educativa de 0 a 3 años y que también depende de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
Entiendo, Eva, que lanzáis esta convocatoria. Pues bien, porque la bolsa anterior estaba ya vacía o había caducado y también porque esperáis, ¿verdad?, que se den estas necesidades de contratación a lo largo del curso escolar.
Bueno, las necesidades de contratación existen siempre y el trámite administrativo en la administración pública, como bien has explicado al principio de la entrevista, es a través de las bolsas de empleo. Esas bolsas deben estar actualizadas y deben tener una serie de candidatos. La vigencia de las mismas son 2 años. Entonces tocaba ya la renovación de esta pues para las necesidades que puedan surgir, que son bastantes y son la casuística es muy variada. Puede ser para cubrir una baja de corta duración, porque siempre tienes que tener el servicio cubierto, por supuesto, más en este tipo de enseñanza con los ratios tan estrictos que hay para el tema de trabajo con niños. O puede ser pues bajas de larga duración, pues puede ser una baja médica o un cambio de puesto, etcétera, etcétera. Entonces, las bolsas siempre son muy, muy importantes para los ayuntamientos, tenerlas actualizadas y poder disponer de gente a la que poder llamar y ofrecerle el puesto de trabajo, claro.
Claro, porque además, Eva, ¿verdad?, en esta categoría en especial, como en muchas otras dentro de la administración pública, pues normalmente los candidatos se inscriben en varias bolsas al mismo tiempo.
Sí.
Entonces, puede ser que en el momento en el que se produce ese llamamiento, pues ya estén cubriendo otra plaza en otra administración, en otro servicio, y por lo tanto, pues tiene que estar esa bolsa completamente actualizada para que esté llena de candidatos y que en el momento en el que se produce esa necesidad, que se incorporen lo antes posible.
Sí, de hecho, Javier, me alegro mucho de que saques este tema porque, a ver, nosotros tenemos varias bolsas, por supuesto, por ejemplo, pues de operarios de usos múltiples, que engloba pues mantenimiento, jardinería, limpieza viaria, etcétera. Entonces, cuando creamos estas bolsas, la gente tiende a apuntarse indiscriminadamente en bolsas de empleo y hay que tener muy en cuenta que cuando se llama hay un baremo, hay una serie de requisitos que a cumplir, un jurado, es concurso, pues como se haya dispuesto. Cuando te llaman para trabajar, tú tienes que tener, para rechazar un trabajo, tienes que tener un motivo muy justificado, porque no justifica el motivo, porque, por ejemplo, o sea, que no te venga bien el sueldo o que te pille muy lejos, no es un motivo justificado para rechazar un trabajo. Y eso supone es la expulsión inmediata de la bolsa de empleo. Entonces, lo primero es tener claro que cuando se opta a este tipo de bolsas, si luego no vas a poder optar, tiene que ser efectivamente un motivo justificado. Pues que ya estés prestando servicios en otra administración o tengas otro trabajo o una baja o alguna incapacidad o algún tipo, algo que sea realmente justificable.
Sí, que no sea simplemente una circunstancia, como comentabas, de no, es que mira, es que ahora desplazarme hasta allí, pues no me viene bien, ¿no?
Claro, porque estabas hablando de que en las bolsas de empleo tú empiezas a llamar según la puntuación obtenida desde el primero, o sea, eso es súper estricto, cómo tienes que ir llamando y contactando con la gente. Entonces te encuentras con personas que se han apuntado y resulta que luego lo rechazan, y personas que realmente pues podrían estar interesadas, pues se quedan muy abajo en el baremo, en la puntuación. Entonces, bueno, también hay que tener un poco de cordura a la hora de optar a este tipo de bolsas de empleo, que son, pues obviamente, hay que hacerlo porque nunca sabes cuándo te van a poder llamar, pero bueno, que si no estás realmente interesado, no, lo lógico es no presentarse.
Claro.
A lo loco, que no, por así decirlo. Yo hablo de mi administración y hablo de todas. Claro, hablo de todas.
Claro, claro. Eva, quería preguntarte, por supuesto, también, para dar más detalles, de los principales requisitos que hay que cumplir en esta convocatoria, en este proceso, para poder participar e inscribirse.
Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es la urgencia con la que se ha sacado la bolsa de empleo, ya que estamos hablando de que por plazos el curso escolar empieza en septiembre y entonces hay que cumplir una serie de plazos administrativos. La publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid se realizó el pasado 4 de agosto, con lo cual eran 5 días hábiles, el plazo termina mañana para presentar las solicitudes. ¿Dónde encontramos toda la información y dónde es el mejor sitio para ver todos los requisitos? En la web municipal, www.ayuntamientofuentesad.com, tanto en la sección de noticias destacados están las bases, la publicación del boletín oficial, y entonces ahí vienen los requisitos. ¿Qué es lo que se está pidiendo? Esto se ha hecho en coordinación con la Consejería de Educación, con el área de educación, con el DAT, y entonces va a ser una prueba escrita tipo test, las duraciones estimadas unos 45 minutos, son unas 40 preguntas, y luego está lo que es la parte del concurso el concurso de méritos, en el que, bueno, en las bases viene perfectamente todo relacionado, todo lo que se considera con curso de méritos, es decir, titulaciones, el haber trabajado en ese tipo de escuelas, etcétera. Y bueno, eso es el requisito principal, ser mayor de 16 años, no estar jubilado y también, por supuesto, tener la titulación adecuada, que hay por una parte es la de técnico superior en educación infantil, que es lo que es el grado superior en formación profesional, o también se puede optar teniendo el título de magisterio, pero con la especialidad de educación infantil.
Por lo tanto, Eva, como nos comentabas, es verdad, estamos hablando de una convocatoria que se va a regir por un sistema de concurso oposición. Uh-huh. Lo positivo, sí, ¿verdad? Aunque se tiene que realizar pues muy prontito, es que el cuestionario tipo test va a ser de cuestiones que ya conocen, ¿verdad? De las personas, sí, que se inscriben, porque es, uh-huh, porque está muy, sí, relacionado con la titulación que, sí, ellos han obtenido, sí, previamente.
Sí. Uh-huh. Sí, es un test sobre conocimientos técnicos adecuados para el puesto. No es el típico test de conocimientos generales y demás, que es otro tipo de oposiciones que sí que tienes que tener otro tipo de conocimientos, efectivamente.
Y además, como nos decías, el plazo finaliza mañana jueves. Ajá, por lo tanto, sí, los oyentes que nos estén escuchando y que estén interesados en participar en esta convocatoria, pues que no lo dejen pasar, que se pongan, sí, ya, sí, manos a la obra, sí, porque, sí, además entiendo que es un proceso que se puede realizar también vía online, ¿no? La inscripción, no hace falta tampoco que se desplace en el ayuntamiento.
Ajá, efectivamente, todo el registro se puede hacer vía telemática, en la oficina de registro municipal, y ya está. Y entonces el plazo, bueno, pues que no lo dejen pasar, pero los plazos, eso está claro, porque luego, claro, ya sabemos que luego viene una primera criba, que es ver que se ha presentado la documentación, luego una publicación de listas, un periodo de subsanación para las personas que no hayan presentado la documentación, que eso es otro requisito que yo, además, la verdad es que en este tipo de cosas recomiendo encarecidamente, es leerse bien las bases, ver qué documentación se está solicitando y asegurarnos de que la estamos presentando en tiempo y forma, para que no nos llevemos luego el susto de que resulta que te encuentras en el listado con 0 puntos.
Claro.
Y es simplemente porque no has presentado algo tan simple como, no sé, pues como el DNI, por ejemplo. Entonces, todo lo que agilice los trámites, pues bueno, tanto para los las personas interesadas como para el tribunal que tiene que examinar todos los expedientes y pues las publicación de las listas y demás.
Porque además todo este proceso, como es con carácter de urgencia, se va a realizar, ¿verdad? Y la prueba está previsto que sea pues lo antes posible, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Efectivamente, va a ir todo bastante rápido, ya os digo, porque el curso escolar está aquí ya. Y bueno, y hay que arrancar, hay nuevas líneas, las educadoras, pues ya digo, hemos tenido durante el año pasado, bueno, teníamos, pues se tira de la bolsa de empleo, pues digo, bajas o cambios de puesto, o sea, es muy fácil que las personas que estén en la bolsa de empleo sean llamadas para trabajar, lo único para unas cosas o para otras, o para un tiempo u otro, pero es muy probable, y además... hay que tener en cuenta que es durante un periodo de 2 años, que es la vigencia de la bolsa. Es decir, que la recomendación sí es apuntarse, pero lo que hemos hablado al principio, también con un poco de cabeza, para saber que si te llaman vas a poder realizar el trabajo.
Pues,
y estás interesado, claro.
Claro, pues Eva Manzano, concejala de Cultura y Comunicación del Ayuntamiento de Fuente el Saz de Jarama, te agradezco que hayas estado hoy con nosotros en los micrófonos de Madrid Trabaja, de Onda Madrid. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo cuando hay a vuestra disposición.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hoy, miércoles, regresa desde las 9 el partido de la Onda en el 101.3 y 106 de la FM. Se acabaron las vacaciones. Vuelve el fútbol. Y con el primer título en juego para el Real Madrid, la Supercopa de Europa ante el Eintracht de Frankfurt, el campeón de la Europa League en Helsinki, puede levantar el equipo blanco su primer trofeo. Sería la mejor manera de arrancar la temporada.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid. Vamos ya con nuestros cursos de formación. Hoy comenzamos, Andrea, con curso de conducción de taxis, turismos, furgonetas y prestación del servicio.
Sí, comienza el 29 de septiembre, se extiende hasta el 26 de noviembre y se desarrolla esta teleformación con el fin de realizar la conducción de taxis, turismos y furgonetas de manera segura, responsable y económica, siguiendo las instrucciones o el programa de servicio según corresponda, aplicando esa reglamentación y normativa vigente en materia de transporte de viajeros.
Destacamos ahora una formación de operaciones auxiliares a la venta.
A través de 140 horas de formación en la familia profesional de comercio y marketing, se va a aprender a realizar la venta de productos y también de servicios de los diferentes canales de comercialización. Está programado para que comience el 29 de septiembre.
Y a la vuelta del verano se celebra un seminario de claves y desafíos de turno de la logística inversa.
Tomen nota, los días 27 y 28 de septiembre, además del 4 y 5 de octubre, uno, la Organización Empresarial de Logística y Transporte imparte en el Centro de Transporte de Coslada este taller. El objetivo es conocer cómo controlar y gestionar la devolución de productos por parte del cliente.
Y terminamos con un curso de programación de la formación para el empleo.
El 30 de septiembre dará comienzo en Alcorcón esta formación de 20 horas en total, dirigida a trabajadores ocupados que quieran aprender a diseñar un plan de formación, la puesta en marcha, seguimiento y su última fase en la evaluación.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades gratuitas, todas ellas, para mejorar tus competencias, entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja. Ya tienes disponible toda la información relacionada con estos cursos de formación del miércoles 10 de agosto.
Y
Y con esta sintonía es el momento de abrir el diario de Andrea San Martín.
Efectivamente, vamos a hacer un repaso de aquellas ofertas de empleo que se han ido generando en los últimos meses. Especialmente vamos a hacer ese repaso de aquellas empresas con las que hemos hablado, hemos hecho eco de esos nuevos puestos de empleo que se han ido generando, por ejemplo, con KPMG, que es la red global de firmas de servicios profesionales que ofrece servicios de auditoría, de asesoramiento legal y fiscal y también financiero y de negocio. Más de 2.200 empleos han ido generando durante lo que va de año y lo que aún queda, se van a incorporar nuevos perfiles profesionales. Una gran oportunidad tanto para perfiles junior como para senior, pero especialmente los junior que quieran hacer prácticas en su último año de carrera, hasta aquellos que ya han finalizado sus estudios universitarios y se incorporan a su primera experiencia profesional. Alrededor del 60% sin experiencia y el 40% de personal con experiencia en funciones concretas, por lo que cubren todo el abanico de las categorías profesionales de la firma de servicios profesionales que ofrece auditoría, asesoramiento legal y fiscal, como contamos. ¿Cuándo suelen completarse esos procesos de selección para comenzar la incorporación en KPMG? Nos podríamos estar preguntando. Bueno, pues si tiene la respuesta, Esther Fernández, que es Head of Talent de KPMG en España.
En el caso de los juniors tenemos un colectivo muy grande que se incorpora con nosotros en los meses de septiembre y octubre. Es gente que finaliza su carrera pues en junio o julio y después les dejamos descansar en el verano para que se incorporen con nosotros ya iniciando lo que sería el curso escolar, ¿no? También tenemos otro bloque significativo de gente que se incorpora en enero, ¿vale? Esto es gente que a lo mejor ha acabado la carrera un poco más tarde o bien que van a empezar unas prácticas para luego poderse quedar, y ahí también tenemos un colectivo importante. Pero realmente donde la mayoría de la gente entran todos a la vez, tienen su formación y su periodo de onboarding conjuntamente es en los meses de septiembre y octubre.
Bueno, y luego además es que estamos hablando de oportunidades muy interesantes, en tanto que siempre, Esther, comentamos que rompe un poco ese pez que se muerde la cola de acabo la carrera, no me ofrecen trabajo porque no tengo experiencia y tampoco puedo adquirir experiencia porque no me ofrecen oportunidades. No es vuestro caso.
No es nuestro caso. Nosotros, bueno, pues cogemos a todo este colectivo de personas recién salidos de la universidad para que empiecen a formarse y a trabajar con nosotros. Realmente, bueno, dependiendo un poco de la expectativa o de la carrera profesional que quiera desarrollar una persona y de lo que haya estudiado, pues verdaderamente hay muchas oportunidades en KPMG para empezar sin tener ninguna experiencia, ¿no? Irse formando, ir aprendiendo, irse haciendo poquito a poco experto en la profesión que haya elegido. Entonces, bueno, en nuestro caso efectivamente no sucedería eso, aunque soy consciente que en el mercado, bueno, pues sucede de forma habitual.
En KPMG no solo ofrecen primeras oportunidades en el mercado laboral, sino también un desarrollo profesional en la propia compañía. No desaprovechan el talento.
Nosotros lo que queremos es gente que tenga una, por lo menos, intención o compromiso de medio largo plazo con nosotros, porque la inversión que se hace en los primeros años en formar a la persona, no solo lo que es la formación en aula o la formación técnica, que también existe, la formación en soft skills, es toda la formación en el día a día del trabajo y de los proyectos, pues eso evidentemente es una inversión que la compañía hace con el objetivo de que la persona se desarrolle y crezca con nosotros y vaya pasando etapas y vaya asumiendo cada vez más responsabilidad y un mayor cargo, ¿no? Con lo cual, bueno, si la persona quiere, desde luego que para nosotros ese es el objetivo.
Vamos a hablar también de especialidades, porque seguramente interesará a los oyentes de Madrid Trabaja el saber pues qué especialidades son las que cuentan con más posibilidades de incorporarse a KPMG.
A ver, nosotros prestamos servicios en, por decirlo fácil, en tres líneas de negocio. Todo lo que es el despacho de abogados, donde tenemos gente que se dedica más a temas fiscales o a temas legales en cualquiera de sus especialidades, con lo cual, bueno, toda la gente que quiera desarrollar una carrera en el ámbito de la abogacía o del asesoramiento fiscal, estudiantes de derecho, ya de dobles titulaciones y demás, pues tienen muy buena entrada ahí y es un colectivo grande. Todo lo que es la parte de auditoría, dentro de la cual pues hay también distintas ramas, está la parte de auditoría de empresas más generales, por decirlo de alguna forma que se entienda bien, la auditoría especializada en el sector financiero, tenemos también una parte muy orientada a la tecnología, que es la parte de, nosotros internamente lo llamamos Katia, y luego tenemos toda la parte de consultoría, que ahí ya pues el espectro y el abanico de oportunidades es muy diverso, desde todo lo que son temas de deals, transacciones, corporate finance, reestructuraciones, toda la parte de consultoría IT, estamos teniendo mucho crecimiento en las áreas de data analytics y ciberseguridad, toda la parte de tecnología está impulsándose mucho, la verdad, y luego también tenemos muchas otras áreas, sostenibilidad, cambio climático, forensic, o sea, ahí ya dentro del mundo de la consultoría, consultoría estratégica, dependiendo un poco de lo que cada estudiante o cada profesional quiera desarrollarse, pues el abanico es verdaderamente muy amplio, con lo cual pues cubrimos un espectro bastante grande de lo que son las distintas titulaciones y los distintos encajes que puedan tener.
Diversos perfiles, entre ellos los tecnológicos. El objetivo es brindar oportunidades laborales a largo plazo, por lo que los trabajadores recibirán formación complementaria con el objetivo de crecer profesionalmente en la empresa. Asimismo, es importante que los trabajadores tengan conocimientos en inglés, según nos ha contado Esther Fernández, Head of Talent de KPMG en España. Pero, ¿cómo son esos procesos de selección?
No son tan complicados, ¿vale? Es verdad que, bueno, hay que hacerlos y hay que trabajar un poco, pero bueno, están destinados a sacar lo mejor de cada participante y que seamos capaces de ver todo el potencial que tienen en ese proceso. Eso que no es fácil porque son procesos que, bueno, el tiempo en el que interactúas con el candidato es corto y tienes que ser capaz de sacar todo lo mejor de él, ¿no? En la parte más de gente sin experiencia, gente junior, recién titulados, el proceso tiene una parte de pruebas previas, es una prueba gamificada que hacen desde el móvil, como si estuvieran jugando a cualquier juego de móvil, con lo cual es bastante fácil y bastante amigable para ellos, donde, bueno, pues el objetivo es ver un poco cómo se manejan determinadas competencias y una prueba de inglés. Esto sí que, al final estamos trabajando, como decía antes, en un entorno global, tenemos muchísimos clientes fuera, trabajamos con compañeros de KPMG de otros países y, bueno, pues la lengua común es el inglés y esto es necesario para acceder. Después de esto, pues tienen una sesión grupal. Nosotros lo llamamos Adventure Day porque durante un día, bueno, pues van a tener la oportunidad de participar en distintas resoluciones de casos, van a tener la oportunidad de conocer a personas del negocio para que también vean un poco qué tipo de gente trabaja en la firma, en qué son expertos. Bueno, se genera una dinámica de participación entre los candidatos y las personas de KPMG trabajando conjuntamente. Y luego tienen una o dos, dependiendo de los casos, o entrevista personal, ya con alguien del área en la que vayan a trabajar. Esto es para la gente más junior. La gente con experiencia, bueno, pues ahí el proceso cambia un poco, ya no hay este tipo de pruebas previas, no hay sesiones grupales, lógicamente, y todo el proceso es individual y se basa, bueno, hay una entrevista de recursos humanos muy basada en el tema de las competencias y luego hay varias entrevistas con el negocio, a veces con business case, a veces sin, dependiendo un poco del área a la que vayan a ir, pues a veces se les pide que desarrollen un poco un caso o que veamos cómo son capaces de resolverlo, pero sobre todo hay, bueno, pues una serie de entrevistas para asegurar, ¿no?, el fit del candidato con la compañía y sobre todo que el candidato también nos conozca y al final el que elige es él.
Sí.
En el mercado que estamos hoy son ellos los que deciden dónde quieren trabajar, ¿no? Entonces, bueno, nuestra parte está darles a conocer lo que es la realidad de KPMG por dentro, que a veces, bueno, tienes una idea y luego resulta que la realidad es otra. Sí. y que seamos capaces de enamorarles, ¿no?, en ese proceso.
Al fin y al cabo es un win to win. No solo eligen los reclutadores a sus candidatos, a sus posibles futuros trabajadores, sino también los propios candidatos determinan su futuro, en qué empresa van a dedicar sus horas, sus esfuerzos y sobre todo su experiencia profesional, dónde van a desarrollarse tanto personal como profesionalmente.
Y tenemos que ir recogiendo ya el miércoles aquí en Madrid Trabaja, porque enseguida, en cuanto suenen las horarias, llegan los compañeros de informativos con toda la actualidad de nuestra región, y a partir de las 4 de la tarde sigues en la compañía del equipo de Madrid Directo. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3. Que disfrutes de la tarde. Adiós. ¿Te vienes o te vienes, sí o no?
Habla de Peter Pan y de rock and roll. Bañarnos en el mar.